Es la hora 10 de la mañana, 27 minutos, tenemos una comunicación telefónica.
Sí, la verdad que es un gusto que nos pueda atender. Recuerdo la última charla que tuvimos aquí en su paso por la provincia de Misiones, aquí en Radio Pública, en Radio Provincia, en Otras Voces. Está con nosotros en comunicación el sociólogo Ricardo Rubier. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo anda? Ricardo Café, Miguel y quien le habla, José Luis, lo saludamos desde Posadas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a ustedes.
Bien, muy bien. Bueno, tenemos las elecciones, estas pasos, estas elecciones primarias, y me gustaría conocer su apreciación de qué se define en estas primarias y después entrar un poquito más en las cuestiones ya electorales. Pero en definitiva, ¿qué sensación, qué le dejaría esta primaria a los partidos políticos y a la sociedad, Rubier?
Bueno, mire, la primaria estaba pensada en función de que los partidos pudieran realizar sus internas simultáneamente y en forma obligatoria, internas abiertas, digamos, son primarias abiertas porque puede votar cualquiera, no necesita estar afiliado a algún partido, y una suerte de ordenamiento de las distintas posiciones políticas que juegan el paso a la elección definitiva en general, que va a ser la de octubre próximo. Ahí sí compiten entre las fuerzas. Acá la competencia se produce por la cantidad de votos. Es decir, que el domingo a la noche vamos a tener a alguien que diga que es primero o segundo, pero en realidad no es primero porque estuvo compitiendo con otro, sino es primero porque obtuvo mayor número de votos que otro. O sea que su primaria fue más populosa, por decir así, hubo más presencia en la primaria de tal partido en comparación a otro partido. Pero la competencia definitiva, última, es entre partidos, y eso va a ser en octubre, con los candidatos que sean elegidos ahora. En esta oportunidad, las PASO han estado muy cuestionadas, porque ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que en los cargos nacionales prácticamente no hay competencia, o sea, dan listas únicas, lo cual, digamos, de algún modo violenta el espíritu de las PASO, en el sentido que no está pensado para listas únicas, sino está pensado para competencia dentro de un mismo partido, de varias listas. Ahora, la verdad es que la falta de competencia arriba no impide que uno en general se mira siempre arriba, se mira poco abajo, que mirando abajo, ahí sí hay PASO. ¿Abajo qué quiero decir? Los cargos locales, concejales, y los cargos provinciales, diputados, senadores provinciales. Ahí sí, en el país, se presentan, no en todas, pero en muchas distritos, en muchas localidades, perdón, del distrito, del país, se presentan varias listas. Ahí sí va a haber PASO. Cosa que por ahí no se observa con tanto detenimiento, solamente se observa los cargos de senadores nacionales, diputados nacionales, claro.
y también demás.
Pero ahí va a haber PASO abajo, arriba no.
También servirá para muchos oficialismos medir también el accionar de sus fuerzas, específicamente gobiernos provinciales, que mirarán cómo actuarán los intendentes que lo son afines, y bueno, eso también va a servir para medir hacia adentro algunas cosas. Quiero llevarlo a otro punto. Usted escribió una nota muy muy interesante hace algunos días en los que analizaba profundamente la situación que se da en provincia de Buenos Aires, la utilización de la comunicación en todas sus formas, especialmente las formas vinculadas con las redes y las nuevas tecnologías, y el intercambio cada vez más violento, cada vez más virulento y negativista del otro, ¿no?
Exactamente. Esta elección, por lo menos en algunos distritos, yo quiero rescatar una cosa que usted dijo recién, porque mi respuesta quedaba sino incompleta. Además de cómo van a hacer estas PASO, es cierto, las PASO son para evaluar, son una prueba intermedia entre las dos presidenciales para evaluar a los gobiernos. Se evalúa, como es una elección distrital, se evalúa a los gobiernos de las provincias y a los gobiernos de los municipios. En realidad se está evaluando cómo es la gestión, la gobernabilidad, y de algún modo, y en algunos distritos más que en otros, se evalúa la gestión nacional.
¿Evaluar es igual a plebiscitar?
Evaluar es también, sí, puede ser, sí, se puede usar, sí, es una manera de plebiscito de la gestión de los gobiernos. Y eso es lo que va a ocurrir el domingo. O sea, va a haber un aprobado o desaprobado en general. Pero podemos tener resultados engañosos, en el sentido de que, si yo creo que la provincia de Buenos Aires, de todo el país, me equivoco, pero va a haber una tendencia en la comunicación a considerar a la provincia de Buenos Aires como si fuera todo el país. Y por otro lado, va a haber, en el caso, por ejemplo, de triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, va a haber de parte del oficialismo nacional, del gobierno nacional, que Cambiemos, va a haber una comunicación destinada a decir, primero, que las elecciones son definitivas, son en octubre, y en segundo lugar, o en primer lugar, no sé en qué lugar lo van a poner, pero lo van a decir, es que en todo el país, la proporción de votos va a consagrar a Cambiemos como primera minoría nacional. Porque la marca Cambiemos está presente en todo el país. Y es la única que está presente en todo el país.
Uh-huh. Y yo lo consultaba sobre la virulencia comunicacional.
Sí, terminé no contestándole esa pregunta. Uh-huh. La virulencia, la negatividad del otro es la falta, la crisis de la política en la Argentina, en mi opinión, ¿no? Uh-huh. Mi opinión, la Argentina está en una situación de crisis. La política está en crisis, los partidos están en crisis, y se notan las campañas electorales de varios distritos importantes, donde en realidad, más que propuestas, lo que hay es matar al otro, en términos simbólicos, ¿no? En términos simbólicos, liquidar al otro, matarlo, a través del lenguaje, a través del epíteto, del adjetivo, de la adjetivación, propuesta poco y nada.
Doctor, le preguntaba en principio, ¿no?, sobre definir qué eran las PASO. Se hizo un análisis interesante, creo que la mayoría acá en la mesa al menos definíamos y coincidíamos con esa postura del ordenamiento. ¿No cree además que puedes llegar a ser un ordenamiento que se lo hizo público, no interno, pero ordenamiento dentro de las fuerzas políticas de la oposición? Es decir, el peronismo va fragmentado. ¿Un triunfo en estas pasos de Cristina Fernández ordena internamente al Partido Justicialista?
Bueno, esa ya es una pregunta de orden político.
Sí.
Sin duda, yo no dije antes, lo digo ahora, uno no sabe el valor del tiempo en los medios, por eso trato de hacerlo lo más rápido posible, pero faltaba decir que en realidad, yo lo escribí en un artículo, que acá va a haber dos elecciones el domingo. Una elección que es la plebiscitaria o la evaluación del gobierno, y la segunda que es el peronismo. El peronismo también va a examen. Ahora, va a examen por partes, dividido. Va dividido en su, cada uno de sus porciones va a examen. Por lo tanto, lo que surja del domingo, de algún modo comienza una suerte de configuración, de nueva configuración del peronismo, donde tengo por un lado el kirchnerismo liderado por Cristina Fernández de Kirchner, ese kirchnerismo tiene alguna presencia en Santa Fe, minoritaria, tiene alguna presencia en el Chaco, también minoritaria, y en algún otro lugar que por ahí, Santa Cruz, minoritaria en este momento. O sea, que el kirchnerismo es eso, digamos, ¿no? Es decir, y va a ser eso el domingo a la noche, vamos a ver eso. Pero por otro lado hay otro peronismo, que es el peronismo del interior, de los gobernadores, poco afines al kirchnerismo, que van a querer reorganizarse. O sea, acá estamos en el umbral de una reconfiguración del peronismo. Uh-huh. O el peronismo se reconfigura. Yo, mi opinión, para contestar su pregunta, no lo veo junto a todos. No, a todos juntos no lo veo. Veo que la reconfiguración va a ser por ordenamiento de partes, y habrá pedazos más organizados, más grandes, y habrá pedazos más chicos, unos un poco más a la vereda del medio, como serían los gobernadores peronistas hoy, y otro más hacia la izquierda, como es el kirchnerismo, pero juntos no los veo.
Del lado de Cambiemos, doctor, ¿a usted le parece que la estrategia seguirá siendo consolidar lo ya obtenido en su momento en los grandes distritos, seguir haciendo un trabajo de zapa, para usar una metáfora de la ingeniería, en los distritos más pequeños?
De Cambiemos, dice usted.
Como estrategia de apertura, digamos.
Yo decía recién que es un hecho político que a veces pasa inadvertido, porque no es un hecho demasiado extemporáneo, pero es, como usted dijo, trabajo de zapa, es un trabajo más silencioso, y es que Cambiemos se convirtió en un año y medio en la primera minoría del país. Asumió el gobierno en minoría, está en minoría, no tiene poder, no tiene quórum propio, no lo va a tener tampoco después de octubre, pero, digamos, se ha convertido en la fuerza política más ordenada y más organizada hoy del país, dentro de una crisis general, ¿no?, de la política. No es que tampoco estamos en una situación espléndida, pero sí se ha ido organizando y yo creo que va a avanzar. Pero, y esto se lo dejo para otro día con más tiempo, porque lo que voy a decir ahora lo tengo en borrador en la cabeza.
A ver.
Lo tengo en borrador en la cabeza, que depende mucho del resultado de octubre para que Cambiemos, a ver, siga por la misma línea, eso es Durán Barba, o se tiente, tenga la tentación de quedarse con una parte del peronismo. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, yo lo sé que es fuerte, por eso digo, lo dejo en borrador, para que lo pensemos, lo analicemos, pero el problema es que Cambiemos tiene que tomar alguna decisión que lo lleve a su mayor fortalecimiento político en función del 19, porque siempre estamos hablando de minoría.
Y en ese,
entonces, sí. Puede ser un camino ese o no, o puede seguir siendo el mismo camino. Es una fuerza independiente del peronismo, tiene algunos peronistas adentro sueltos, y en segundo plano, como el caso de Monzó, que está en segundo plano, pero ahora me parece que va a volver a primer plano, me parece, y que, bueno, en ellos está la vieja tentación argentina de tener una puerta abierta al peronismo.
Y en esa idea de ese pensamiento, en ese borrador, también me sumo para hablar así, sin analizarlo, ¿serían esa avenida que va por el medio de los gobernadores, la playa de cabecera?
Puede ser. Schiaretti, por otro lado, desde Córdoba, y algún otro, Urtubey, muy activo Schiaretti, muy activo, me parece que están tratando de conformar otra fuerza política, o sea, una reconfiguración del peronismo sin Cristina, que enfrente a Cambiemos, y que haya una suerte de alternancia política entre ambos, entre estas dos fuerzas. Esto es el deseo, me parece, de sectores. Habrá que ver si esto es posible. Si Cristina gana el domingo, eso va a ser un espaldarazo, pero no la convierte automáticamente en líder del peronismo nacional, cuando acaba de dejar el sello del peronismo en manos de Randazzo. Me parece que eso no va a ser. Por eso digo, acá, digamos, lo que se juega el domingo y lo que se juega en octubre, además de las elecciones, está jugando reconfiguraciones y reordenamiento del horizonte político argentino.
Doctor, la última, y muchísimas gracias por su tiempo. Hay, hablando de tendencia, ¿no?, y entramos con el tema de la definición de qué es tendencia. El individuo, el elector, el ciudadano que emite su opinión en esta PASO, ¿tiene tendencia a consolidarla en octubre o se mueve?
La mayoría repite. Ahora, los que no repiten, le puede cambiar un resultado electoral. Supongamos el domingo a la noche, tenemos que Cristina ganó por 3 puntos. Supongamos. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno al día siguiente va a reforzar la polarización. Va a ir por los votos de Massa y por los votos de Randazzo, para que en octubre pueda revertirlo. O sea, y esa es otra lucha política, otra etapa que puede ser revertida. No sería la primera vez, ya ha ocurrido. que un resultado son las PASO y otro resultado es la definitiva. Pero sí, puede haber cambios en el electorado. La mayoría en general vota lo mismo, pero con que cambien algunos puntos de porcentaje pueden cambiar una elección.
Doctor, le agradecemos enormemente la amabilidad que ha tenido. Ricardo Rubier charlando con nosotros.
Realmente, para ir pensando, ¿no? Dejó muchos títulos. Dejó un análisis muy profundo que combina, por un lado, cosas estructurales, ¿no? Porque estamos claramente frente a un cambio al que hay que prestarle atención. La situación de Cambiemos después de estas elecciones puede llegar a consolidarse. La descripción de la situación del peronismo, la necesidad de reorganización, reconfiguración fue la palabra que utilizó, la relación con el Frente para la Victoria, en fin, nos deja una cantidad interesantísima de cuestiones a analizar, amén de esta otra cuestión, que es el cambio de paradigma en las formas de hacer políticas tamizadas por las TICs, por las nuevas tecnologías, ¿no?
10 de la mañana, 43 minutos, la tanda.
En el camino que recorremos, está bueno pensar un poco, mirar de dónde venimos y recordar hacia dónde queremos ir, para seguir concretando sueños, haciendo posible lo imposible, porque estamos cerca, podemos hacer mucho más, porque sentimos lo mismo, porque hacemos lo que soñás. Sigamos juntos.
Maurice Clos, precandidato a senador nacional. Ricardo Belbach, precandidato a diputado nacional. Frente Renovador de la Concordia, lista 502.
¿Sabes qué podés hacer todos los días con tu chip prepago Movistar?
Multiplícate.
Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de julio de 2017.
He procedido al nuevo octubre en Misiones.
Si no te molesta escuchar las mismas ideas, ver las mismas caras en todas las campañas, que si gobierne para algunos y no para todos, votá lo mismo de siempre. Ahora, si querés hacer las cosas más justas, haciendo políticas para todos, dejar de ver la historia para hacer historia, podemos honrar tu voto.
Si creemos en resultados diferentes,
votá diferente. Partido Nuevo Octubre, lista número 165. Podemos, precandidatos.